Ser Podcast.
Nuestras condiciones son sencillas. Renegad del falso rey y arrodillaos ante la reina.
Ahí lo dejo.
Hola, ¿qué tal? Vengo a mostrarles un lugar magnífico. Un auténtico Camelot de la era nuclear.
Es que necesitaba sacarlo.
Diga.
¿Mamá?
Oye, haces pelis de mierda y quiero salvar tu carrera. Ayúdame a ayudar.
Vale. Tú no quieres hacerlo y yo tampoco quiero.
La putísima madre.
La ventana de la televisión con Mariola Cubells.
Hola Mariola, buenas tardes.
Hola.
¿Cómo estás? Ya estás enredando.
Estoy haciendo demasiadas cosas
sí,
a la vez.
Sí, no sé. Tienes el teléfono, los papeles, las gafas,
no, hablando
el vestido,
con gente, total.
Y la maleta, porque te vas a Málaga
la
esta
maleta,
noche, ¿no?
Me voy a Málaga,
¿te vas al festival
de Málaga,
Málaga
esta noche a ver
no
qué
paras,
pasa?
No paras, ¿eh?
A ver qué pasa en el festival.
Pues siempre cosas buenas, ¿no?
Siempre
en
cosas buenas.
En Málaga, en Donosti.
Oye, y actúo otra vez, en señores y señoras,
¿ah,
en
sí?
Málaga el día
con
14
María
ah, con María Guerra
bien.
A las 12 de la mañana.
El día 14 en Málaga y el 21
en Barcelona, en la Aquitania.
Que, no paras,
que viene
no
tu
paras,
hijo
no
a vernos.
Por cierto,
tu hijo Carles Francino.
Yo también estaré en un festival este sábado.
Muy bonito, por
estaré
cierto.
En
donde
el,
soy jurado.
Se presenta en el Morell, en las bodegas Izaguirre, de Bermud. Izaguirre.
Sí.
¿Conoce el Bermud de Izaguirre? Pues
sí,
eso. Se presenta ahí. Es la segunda edición del Altafulla International Film Fest. Lo he dicho bien, ¿no?
Lo has dicho
ese
muy
es el nombre.
Bien.
Bueno, es un festival de cortos.
Pero no te rías porque
no
es un
me
buen
río.
Festival.
Es un festival que nació el año pasado, un festival de cortos con el agua y la sostenibilidad como elementos centrales. Que de esto ya hablaremos también porque
de esto ya hablaremos,
es el mes de mayo
sí.
Y tal. Y del Festival de Málaga también. Pero, ya que acabamos de abrir la ventana de la tele, hay dos cosas que nos gustan mucho aquí, muchísimo. Una es traer a gente guapa, a gente importante, porque sí. Una conversación sin promoción, que está muy bien el as de promoción,
sí.
Pero estas tienen un sabor especial. Y la segunda cosa que nos encanta es rescatar, es subrayar momentos gloriosos de la tele. Yo tengo, de verdad, ¿eh? Además es muy reciente, para saludar a nuestro invitado de esta tarde, un momento de una serie que está en Netflix, luego recordaremos el título, y en la que de repente en una cena un monólogo de apenas un minuto te revela con absoluta crudeza cuál es el intríngulis de la historia y de la propia serie. ¿Por qué? Porque pone estas ideas sobre la mesa.
La verdad como tal no existe. La verdad, como los principios, hay que crearla. Hay que buscarla. Mira, hasta los atentados de las Torres Gemelas o los de Atocha, la gente no sabía lo que era un yihadista. Ahora todo el mundo lo sabe. No lo sabían ni siquiera en España, donde los moros estuvieron siglos. Ahora te subes a un avión, se te sienta al lado un tipo con barba y turbante y te pones en lo peor, ¿no? Gracias a esos atentados, la gente ve cosas que antes no veía. El terrorismo es cruel, sí, es cruel, pero es sutil. Ahora la gente ve que los inmigrantes colapsan los hospitales, que gente que no es de aquí lleva a sus hijos a nuestras escuelas sin tan siquiera preocuparse de aprender nuestro idioma. A los políticos mediocres eso les parece un drama, pero a mí me parece una oportunidad.
Este personaje es un cabronazo y el actor que interpreta a este personaje un actorazo. Pedro Casablanca, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?
Gracias.
Ponías cara de...
Es que... Muy contento. Es que lo vi cuando se estrenó y de pronto me vuelve a sorprender. Me parece un texto tan acertado, tan pertinente, tan actual... y el mérito, bueno, el mérito es de los guionistas, por supuesto, de haber podido, yo qué sé, en una secuencia haber contado exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no?
No tienes la sensación, la serie Salvador, Netflix, para sí. Que no lo sepa, que lo sabe todo el mundo. No tienes la sensación de que, creo que es el quinto episodio, ¿no? El quinto capítulo.
El sexto.
El último ya, o el penúltimo.
Sí.
No tienes la sensación de que toda la serie va... buscando confluir en ese monólogo, en
sí.
Ese discurso del empresario, donde
sí.
Dices, bueno, esto es lo que hay.
Sí, sí, exactamente es eso. Porque se va hablando, se habla del personaje de Dávila, se va hablando. Hay un momento en que empiezan a decir, bueno, pues esto es que está Dávila, está detrás, ¿no? Y, Y ahí es donde se explica el meollo de toda esta violencia y de toda esta, esta situación terrible, bueno, que se puede extender a la gran a la política.
Sí, sí, ya lo creo, ¿no? ya lo creo.
A las guerras que estamos viviendo, ¿no? Todo hecho a base de la mentira, ¿no? Como dice el personaje, ¿no?
Hoy hemos hablado largo y tendido en la primera hora del programa de la mentira, de los bulos, de la desinformación, bueno, y de la estrategia que supone todo eso, ¿no?
Que la verdad hay que crearla, dice el tipo, pero bueno, con la mentira, hay que crearla con el bulo, y de esto llevamos mucho tiempo sufriéndolo, ¿no? Desde las armas de destrucción masiva hasta el uranio.
Ha sido un buen aldabonazo lo de Salvador, ¿eh? Lo de la serie.
Sí.
Ha sido lleva ya un tiempo de recorrido, pero va creciendo la bola, el impacto, ¿eh?
Está funcionando muy bien. El otro día salía del metro y una chica joven me dijo, muy bien por Salvador. Y dije, pues qué bien, cuánto me alegro que ese personaje que aparece solamente en ese capítulo haya impactado de esa manera, ¿no? Claro, es que a mí me impactó muchísimo cuando recibí el guión y me dijeron, ¿quieres hacer esto? Que tú dices que es un minuto, pero yo no sé si es más, no sé si lo habéis cronometrado, no sé si es un poco más, pero...
Esto que hemos escuchado es un minuto. Creo que son 50 y pico segundos.
Luego es más largo. El monólogo es enorme.
Pero aquí se condensa.
Claro. Yo como actor de teatro.
Además comiendo mientras. Siempre ensalada. Ahí.
Eso de comer y hablar me gusta mucho porque es una ayuda, ¿no? Me gusta comer y también como actor de teatro me gusta mucho hablar. O sea, cuando hay de pronto me pasa mi representante y dice, tienes que hacer esta secuencia y eran no sé cuantísimas páginas de texto. Y dije, pero esto es un regalo. Esto lo quiero hacer, claro que lo quiero hacer.
Bueno, pero lo que no saben los espectadores, y Francino tampoco,
¿qué es lo que no saben?
Es que tú, en realidad, quieres hacer musicales.
Yo quiero bailar claclé.
Es no, que
claclé.
Me he quedado loca.
¿Pero
con
no lo has hecho nunca?
No, no lo he hecho nunca. Hice una película musical, que también era una comedia, por cierto, que era Explota, Explota.
Ay, es verdad, la peli, era una peli.
Era una peli, una peli con las canciones de Rafaela Carrà.
Sí, me acuerdo, no hace muchos años.
No hace mucho, estaba Verónica
años.
Echegui,
sí.
Ingrid García Johnson, que hemos hablado antes de ella.
Sí.
Y era una película muy divertida y bueno.
Pero allí no bailabas.
No, al final me permitieron dar unos pasos y cantar una frase de una de las canciones de Rafaela. Que además vino Rafaela a ver el rodaje.
Ay, qué bien.
Sí, fue.
Pero Francino, a que tú nunca hubieras dicho que quiere bailar. Pedro Casablanca quiere bailar.
Bueno, quiero bailar y quiero cantar bailando.
La primera vez que vino un musical a Carlos Hipólito, como no lo sabía, también me sorprendió.
Fanático de los musicales.
Pero yo no lo había visto nunca.
Yo ya le he pedido trabajo a Antonio Banderas, que conste, y lo repito, antes de que hiciera Gypsy, estuve en el Soho haciendo una función. Y a la directora del teatro le dije, quiero estar en el siguiente musical de Antonio. Y lo llamó. Antonio estaba rodando en Nueva York con Nicole Kidman y lo llamó inmediatamente. Dijo, que está aquí Pedro, que quiere. Y me dijo, ay, qué pena, ya se lo he dicho a otro
actor. Pero fíjate,
actor.
Musical, no sé si harás algún día, supongo que sí. Pero, joder, ¿por qué te ofrecen casi siempre, bueno, el papel que acabamos de escuchar es de un cabronazo con pintas? ¿Por qué te ofrecen siempre o casi siempre papeles de esto? Porque me estoy acordando de la serie Querer, que es una serie que estábamos en la ventana de la tele, en fin, tremenda. Ese momento donde el padre denunciado por violación por su mujer después de un montón de años, le cuenta su película a los hijos.
Ella se mantenía inerte hasta el final. Él no detenía nunca la penetración a pesar de la actitud manifiestamente no activa de ella. Asimismo, algunas mañanas el señor Gorosmendi la despertaba cuando ya la estaba penetrando. Esta conducta sexual solo se veía modificada si la menstruación de la señora Torres coincidía el fin de semana.
Ay, ay, ay.
Cuando era el caso, el señor Gorosmendi evitaba la penetración y obligaba a la señora Torres a mantener sexo oral o anal. Y así sigue y sigue. Lo siento, hijo, no siento ser tan bruto, pero entiendes ahora por qué estoy tan alterado, ¿no? Es que necesito que sepáis lo que está ocurriendo. Esto es un proceso penal.
¿Y tu abogado qué dice?
Está convencido de que intentan arruinarme. De hecho, ya han solicitado este piso, la mitad de la casa de la playa, una pensión.
O sea que todo esto lo está haciendo por dinero. A lo mejor no está bien. ¿Qué podemos hacer, Aita?
A vosotros sí os escuchará. Tenéis que hacerla entrar en razón y que podamos arreglar todo esto con calma,
como personas civilizadas.
Personas civilizadas. Esto duele escucharlo, ¿eh? Duele.
¿A ti también? Sí, también me acaba de doler. Me acaba de dar un puñazo, sí. Cuando lo oigo con el tiempo... sí, dices, bueno, ¿por qué te tocan esos personajes? Porque supongo que algún día alguno hice bien, y los productores a veces tienen poca imaginación, no digo los directores, y dicen, bueno, pues este lo sabe hacer. Siempre digo, ¿cuántos malos con corbata he hecho? Porque hay otro tipo de malos, pero los de corbata parece que se me dan bastante bien.
Hombre, querer, te agradecemos especialmente sí. que pudieras darle vida sí. a ese personaje tan complicado de una manera tan sutil, también te lo digo, que no era...
Claro, no, son personajes además con cierta sutilidad, pero sobre todo el personaje de querer es un personaje muy real,
eso es lo tremendo.
Es muy real, y yo supongo que el de Salvador también,
sí.
yo como los de querer conozco, como el de Salvador afortunadamente...
Hombre, como los de querer conoces.
Sí. ¿Sí? Sí, sí que conozco, claro.
Hemos sabido porque...
A ver, no por violación, ¿eh? No, el tema ya. de la violación es no, otra cosa. Claro, sí. Pero esa actitud, mala educación, actitud, sí. esa mala educación, remitiéndome al título de la película sí. de Almodóvar, sí, eso sí. es mala educación. Mala educación patriarcal, mala educación machista, que todos los hombres la hemos vivido, y sobre sí, sí. todo los hombres de una cierta sí, edad, sí, ¿no? Sí, sí. La hemos vivido y la hemos conocido en nuestros padres, en nuestros abuelos, sobre todo, y la sumisión de la mujer, ¿no?
Pero fíjate que en querer, y además lo hemos comentado aquí, lo sabe y se ha publicado en reportajes y todo, muchas mujeres han llorado viendo la serie.
Sí.
¿Tú sabes de algún hombre, no sé si ha llorado o no, o se te ha acercado algún tío a decirte, hostia, esto, o por mí o por quien sea, pero me ha conmocionado?
Sí, menos que mujeres. Mujeres me han agradecido mucho haber hecho esto. Y hombres, alguno que otro sí, alguno que otro, y además mayor, y eso me ha llenado de satisfacción. O sea, ver que señores mayores, incluso que yo, llegaran y me dijeran qué duro es y qué de verdad, ¿no? Y por otro lado hay ahí como una especie de por mi parte, una especie como de autoterapia, autovenganza de lo que uno ha podido sufrir, ¿no? Y alguien me dijo, creo, mi psicóloga me dijo, tienes la oportunidad de, a través de este trabajo, a través de esta poética, vengarte de este tipo de comportamiento, porque yo lo he sufrido y tengo gente en mi familia uh-huh. muy cercana que lo ha sufrido también, ¿no? Entonces es una manera de denunciar y una manera de venganza también.
Acabas de mencionar a tu psicóloga. Tú has dicho en más de una entrevista que llevas en terapia hace un montón de años para buscar el autoconocimiento.
Absolutamente, sí.
Que eso me llama mucho la atención y me gusta.
Claro, porque yo no sé muy... ¿Será por una cierta educación estricta, no tanto religiosa, pero hay muchos aspectos de uno que están ocultos y yo creo que es importante abrirlos para ser mejor persona, para conocerse mejor y para el trabajo también, ¿no? Porque yo tampoco no voy al psicólogo porque esté mal, porque tenga depresión, yo estoy bastante bien, o sea, quiero decir que... medianamente bien, ¿no? Pero me ayuda a quitarme corazas, me ayuda a quitarme... que he tenido muchas, por mucho miedo, por mucha timidez. He sido siempre muy tímido, sí. Y de hecho, la actuación, este trabajo me permite mostrarme, ¿no? Aunque yo no sea estos personajes que hago, pero de alguna forma estoy ahí.
¿Pero te hiciste actor por eso? ¿O influyó eso?
Voluntariamente no, o sea, quiero decir, yo no lo sabía, pero de manera inconsciente supongo que sí, porque era la única forma de expresarme, era la única forma de que se me conociera y que se me quisiera también de alguna manera, ¿no? Y creo que lo he conseguido. Yo creo que ahora se me quiere más.
Oye, tú nunca...
Incluso haciendo estos tiparracos sí, sí, que
es
hago,
verdad, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. No, tú nunca has dejado de estar presente en el mundo audiovisual y demás, pero yo quiero saber si después de un premio o después de un reconocimiento te llegan más guiones. De pronto en tu casa hay 7 guiones esperándote.
Nunca he tenido 7 guiones ¿Nunca? Esperándome. Nunca. Never. Yo he trabajado, he picado piedra, he estado ahí en una carrera de fondo, y recuerdo que cuando me nominaron al Goya por Bárcenas, otro gran personaje, al día siguiente tenía 3 guiones, 3, pero ¿Tres? No 7.
Bueno, 3, de repente.
Pero yo estaba
haciendo... ¿Quién te quitó el Goya?
Ricardo Darín. En un personaje en el que yo le daba la réplica en Truman, o sea, yo hice, esa película. Yo hice esa película con Ricardo.
Sí.
Y,
pero, claro, es verdad.
Y estábamos Manolo Solo, que era el juez Ruz, y yo, que éramos Bárcenas, estábamos nominados con Darín y Cámara, y ganaron ellos.
Bueno, en fin. Pero les hablas y todo, ¿no?
Sí, hombre, ahora, por supuesto que sí, por supuesto que sí, 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 son compañeros adorables los dos, ¿eh? Y muy admirados, además, muy, muy admirados.
O sea, que tenías tres después de,
sí,
de la
tenía,
nominación.
Sí, tenía tres, pero
¿ves?
Como...
Si hubieras ganado, hubieras tenido siete, lo que yo te digo.
Ah, vale, bueno. Pero ¿sabes qué pasa? Que estaba trabajando. O sea, yo mientras estaba nominado, estaba haciendo una serie que era Mar de Plástico, donde también hacía un personaje duro.
Perdona, es que hablando de premios, perdona,
hombre, por favor.
Con Mar de Plástico ganaste un Ondas. No se acordaba.
¿No te acordabas,
hombre,
de Ondas?
Claro que, hombre, me acuerdo, lo tengo
ahí. Mar de Plástico ganaste un Ondas, sí. Y hoy aprovecho para dar una noticia de los Ondas que modifican un tanto su formato e incorporan a las categorías de radio, publicidad, televisión y música, que son las de toda la vida del señor.
Sí.
Incorporan el podcast.
Anda,
incorporan el podcast, con lo cual habrá unas modalidades internacionales de audio y de vídeo, que eso también es una novedad. Se crea además lo de la campaña más innovadora del año para el Bloque Nacional de Publicidad, pero con la incorporación del podcast, que no deja de ser radio, que no
video,
deja de
podcast,
ser radio,
se puede ver, se
no
puede
deja
oír
de ser radio,
todo.
Sí, bueno, sí, pues sí. Hay también una unificación de categorías, por ejemplo, mejor serie de comedia, mejor serie de drama, pues no, mejor serie de ficción. ¿Mejor comunicador, mejor comunicadora? Pues no, el primero, o la primera, la que toca. ¿Mejor intérprete masculino, mejor intérprete femenino? Pues no, mejor interpretación y a secas. Y por cierto,
es
está
ágil,
muy bien, está
es
muy
más
bien.
Ágil,
sí, yo he pensado cuando me lo han dicho, dice, dala más larga. No, porque como... No,
hombre, claro, unifica porque tal, unifica, sí.
Pero esto yo creo que resuelve... Bueno, resuelve, si no vamos a reír un poco, da igual. Este debate un poco artificial de si el podcast es radio o es un spin-off de la radio o no sé qué, es audio.
El
y es un territorio
es,
maravilloso para contar historias,
sí,
y ya
sí,
está.
Sí, sí,
y claro. De hecho, en un podcast / programa de radio multipremiado, que es Nadie Sabe Nada, hace ya unos años, Andreu Buenafuente y Berto Romero debatieron sobre este asunto, vamos, en un tono maravilloso.
Esta mañana yo pienso, coño, tienes un Oscar, un Ondas,
sí,
en casa,
sí,
que es de Nadie Sabe Nada.
Mejor
es que
idea.
Ya tenemos uno.
Mejor idea radiofónica.
Y yo voy y veo, y mejor idea radiofónica. Y busco en la placa, pero no pone podcast por ningún lado.
No,
pone
no.
Idea radiofónica. Y claro, yo entiendo que estábamos nominados como programa de radio en aquel momento.
Sí, claro.
Pero ahora
sí,
se nos nomina como programa, como
pero,
podcast.
Mira,
entonces,
¿pero qué te he dicho yo
entonces,
siempre?
Mi pregunta es...
¿Pero qué te he dicho yo siempre?
¡Qué pollas somos aquí!
Perdona.
No. Si me van a dar el de podcast, entonces entiendo que vendrá el mismo que traiga el de podcast, cogerá el otro y se lo llevará, porque el programa era el mismo.
No, hombre, no.
No, sí.
Pero esto lo hemos hablado toda la vida.
Andreu, no me jodas, no es un podcast.
Pero que ya nació mal.
Que no es un podcast.
O bien.
Vale, es un podcast.
Es un programa de radio que podcastea.
¿Qué es eso, hombre?
¿Pero qué te molesta?
No tiene lógica y cuando las cosas no tienen lógica, yo me molesto.
A ti te lo digo, mira, te lo digo a la cara. ¿Te molesta ser pionero?
No es eso.
Sí, eres pionero, no.
Vale, es un podcast.
Sí.
Vale, informo a la cadena SER.
El primer programa de radio.
No, es un podcast.
Sí.
Entonces, la semana que viene, el programa va a durar 3 horas y media.
Bueno, vale.
Oh, ¿y qué dirá la cadena SER? No, es que no nos cabe en nuestra programación de radio. Ahora es un programa de radio.
No.
Pues aclárate tú antes de nominarme a nada.
Es que es verdad.
Fue un debate maravilloso, fue un debate fantástico. Pero sí es verdad que al final todo es audio.
Exacto.
Sí, todo es audio, tanto la radio como el podcast. Y bueno, y tú tuviste, retomemos lo del Mar de Plástico, año 2016, si no me equivoco, ¿no?
Wow, sí.
Sí, han pasado 10 añitos ya, sí, de todo ha pasado mucho.
Sí, pues es, como estaba haciendo esa serie, me ofrecieron 3 películas y dije, no, porque estoy en mi Mar de Plástico y no...
Te ofrecieron 3 películas,
sí,
una detrás
sí,
de
no
la
me,
otra.
No, sí, no,
¿y recuerdas creo, cuáles eran?
Una creo que era Oro, de Agustín Díaz Llanes.
Sí, sí.
Y creo que había algo de Trueba por ahí, pero no podía dejar mi serie. Afortunadamente, pues como he tenido siempre la oportunidad de estar en la brecha, pues...
Porque yo tengo la sensación de que no has pasado Travesías del Desierto.
Pues la verdad es que hace mucho tiempo que no.
¿Pero los currículums se construyen más con los renuncios o con lo que aceptas?
Hay quien dice que se construye con, mucho con los renuncios, pero yo no he tenido la oportunidad. He renunciado a cosas que no me gustaba hacer, que no quería hacer porque por ideología o porque me iba a sentir muy incómodo haciéndolo, pero yo creo que los currículums se construyen con lo que sale en el currículum, porque tú no vas a poner ahí, he renunciado a esto, he renunciado a esto, ¿no? Le he dicho que no a Spielberg, le he dicho que a Almodóvar. No, al contrario, yo creo que se hacen los currículums con las cosas que has hecho, ¿no?
Mira, hay otra cosa que me ha sorprendido, que hemos hablado fuera de antena, Francino, que me ha dicho que le gustan el género de extraterrestres.
¿Y por qué te
pues
sorprende?
Pues no sé, porque Pedro Casablanca y extraterrestres no me pega. El género.
Sí, pues sí.
Pero
me,
sí.
Me gusta como un género, ¿no? Y el de tiburones también me encanta.
¿Ah, sí?
¿El de ¿también? Tiburones?
Sí, también. O sea,
¿qué género es el de tiburones?
Pues películas de tiburones. Películas a que sí, hay género de películas de tiburones.
Bueno.
Hay muchas películas y me gusta mucho. Me da mucho miedo el mar profundo.
Ajá.
Y me fascina. ¿Ah, sí? Además también. Sí, y me fascina.
No hace submarinismo, entiendo.
No lo he hecho nunca. Ah, me atrae.
Es muy bonito.
Sí, me atrae mucho.
Y es algo para compartir.
Si alguien me enseña y alguien viene
Francino,
conmigo de la mano.
¿Enseñar?
Yo hace muchos años que no bajo, pero tengo el título.
Me
sí,
da
sí.
un poco. Me da, me da,
tengo
me,
el título.
Me da miedo, pero al mismo tiempo me fascina. Sí. Me gusta todo tipo de películas, ¿eh? No vayas a decir que ahora solamente veo extraterrestres y tiburones.
Pero, y musicales.
Y musicales. Hombre,
tres
musicales.
Cosas que nunca has hecho, ¿eh?
Mira,
tres
un gran una de las cosas que más he disfrutado es en El Fenómeno. Vamos a hacerle publicidad.
Venga.
Ya que estamos ahí en Barcelona, ¿no?
¿Sí?
El Fenómeno, a ver La La Land, que es una película
sí.
que ya había visto.
Sí.
Verla en El Fenómeno con esa pantallaca
sí, sí, sí,
y
sí,
con
sí.
ese sonido.
Hombre, es que La La Land es un gran musical.
Es un gran musical. Ese comienzo sobre los coches me parece una cosa impresionante.
Sí, sí.
Pero soy de musicales clásicos y de musicales de teatro. Hubo una época en que, fíjate, aleccionado por José María Pou, que fue compañero mío en Policías, una de las
sí,
primeras series.
De las primeras que yo creo que te conocimos sí, muchos ahí.
Sí, sí,
como
en,
actor.
En
sí,
el
sí.
personaje del ruso.
Sí.
Y gracias a él, que hablábamos, estábamos mucho tiempo juntos hablando. Claro, estábamos tanto tiempo de guardia, de policías, de tal. Pues hablábamos qué hacían los dos policías malos estos: hablar de musicales y hablar de Sondheim y de todas estas cosas. Porque,
mira,
claro,
musicales no, pero música y una canción de la banda sonora de Sabana Kell, donde hacías de manager de Eugenio.
Sí.
La escuchamos un poquito y luego seguimos.
Muy
que
bien.
Te quiero leer un artículo que me interesa mucho. A ver qué te parece.
Pero canta Carolina Ayuste.
Tú escucha.
Ahora lo verás.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré.
Ahí te ves ya, ahí te ves, te has emocionado.
De ti.
Claro,
sí.
claro.
Hombre, es que perdona, Nino Bravo.
Los crooners, es que los crooners sí. me encantan. O sea,
palabras mayores, Nino.
Últimamente estoy siguiendo mucho a Tom Jones porque le quedan dos telediarios.
Sí.
Y
le entrevistamos en este estudio una vez.
¿Qué dices?
Y le sacamos un cachorro de tigre sin que él lo supiera.
¡Ostras!
Cuando hacíamos el Hoy por Hoy, con
qué
Joaquín
maravilla.
Prat. Sí, señor.
Qué
un tipazo,
maravilla.
¿Eh?
Sí,
simpático,
sí, sí,
además,
sí.
como el
Yo
solo.
Un día me lo encontré por la calle, aquí en Madrid, acerca del Ritz, y le pedí hacerme una foto con él, y encantado, y nos hicimos la foto, la tengo colgada en Instagram siempre.
Ah, sí,
Y esto, cada verano, como viene cada verano,
sí, sí,
y
sí,
digo,
sí.
a ver si este va a ser el último, yo quiero verlo todos los veranos.
Luego te pondré una canción de Tom Jones. Ahora de momento un poquito Nino Bravo, va.
No, fantástico, fantástico.
Nino Bravo, por favor.
Dios, es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón, más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más, forjarán mi destino.
La ventana en Ser Podcast.
It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die.
Estamos en tiempo de La Ventana de la Tele con Pedro Casablanc, que acaba de confirmar, por si había alguna duda, que sí, que tiene ganas de hacer un musical, porque sí. Está cantando y bailando.
Es que esto te da la vida.
Con Tom
es
Jones, así estaba Tom Jones.
Esta canción, como para no. En fin,
sí. Tus deseos son órdenes para nosotros.
Una canción terrible,
sí.
Que es Delilah.
Sí, Delilah,
una canción terrible que la canta y que sí. Esa canción debería estar prohibida. Esa canción debería estar prohibida. No, es tremenda. Es que... Tremenda. Delilah.
Exacto.
La letra habría que cambiarla.
No, horrible. Pero la otra es maravillosa.
Sí, maravillosa.
Rafa Panadero, incorpórate a la fiesta. Buenas tardes.
A la fiesta.
¿Qué opinión tienes tú de Tom Jones?
Poco que añadir a lo que habéis dicho, pero tienes razón, Pedro, en lo de la letra de Delilah, sí, que sí. Habría que...
Hombre,
pero cuenta un poco de qué va, para que no lo sepa.
Es una historia de maltrato.
Es un tipo que está en la acera de enfrente de la casa de la novia y ve que sale un tío. Y a partir de ahí, entonces va y tiene un cuchillo en la mano y cuando ella le abre la puerta, ella está sonriendo, pero la sonrisa se le hiela porque le clava el cuchillo.
Es un horror esa
letra. Y la sigue cantando.
Es un horror esa letra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.